Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Vives una vida apasionante, llena de emociones, de constantes cambios que a veces te dan un poco de miedo. Una carrera contigo mismo en el que siempre quieres ser el primero a hacerlo lo mejor posible. Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo gestionar tus emociones mediante el autoconocimiento con Laura Rojas Marcos.
Laura es doctora e investigadora en psicología clínica y de la salud. Nacido en Nueva York y de sangre sevillana, trabaja en todo lo que tiene que ver con las emociones y es una de las psicólogas más reconocidas en nuestro país. Conferenciante, investigadora, docente, autora de varios libros, entre los que destacan La familia, Somos cambio, Hablar y aprender, Laura nos brinda la oportunidad de observar diferentes aspectos de la condición humana. Ha sido seleccionada entre las top 100 mujeres líderes de España y colabora con instituciones dedicadas a diversos temas sociales y de salud mental. Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenso, el podcast donde descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz. Yo soy Jeroen Sangers, maestro en lanzarme a los cambios.
Y yo, Kike Gonzalo, maestro en buscar la palabra precisa. Y la palabra precisa para Laura, bienvenida.
Hola, muy buenas. Qué alegría estar aquí con todos vosotros.
La verdad es que es un auténtico placer tenerte con nosotros, Laura, porque el aprendizaje que yo creo que vamos a sacar durante este podcast va a ser de los más interesantes con todo este conocimiento que tú tienes. O sea que vamos a por ello, ¿te parece?
Me parece estupendo, pero sin olvidar que yo soy la eterna estudiante. O sea que yo siempre estoy en proceso de aprendizaje, de estudiar, de crecer y todo lo que sea compartir para mí es desde luego un verdadero placer. Qué bien estar aquí hoy.
Qué bueno. Pues la primera pregunta va muy directa. A mí me encanta el comienzo de uno de tus libros, que es el de la familia, de relaciones tóxicas a relaciones sanas, y se titula La familia, dos puntos. El primer escenario de nuestra vida. Laura, en tu caso, ¿cuál fue el primer escenario de tu vida y qué aprendiste de él?
Bueno, desde luego el primer escenario de mi vida fue en la ciudad de Nueva York, ¿no? En la Gran Manzana, donde yo diría que es un referente, ¿no? De cambios de energía, de pasiones, de crecimiento y bueno, ahí fue donde nací, ¿no? Y bueno, donde crecí durante muchísimo tiempo y donde fui a la escuela, pero a los 8 años, tras la separación de mis padres, pues me vine a vivir a España, a Sevilla, y de ahí tengo ese acento sevillano cuando hablo castellano, ¿no? Así que es una mezcla. Y bueno, pues siempre me he pasado mi vida viajando en aviones y bueno, pues conociendo culturas diferentes, ¿no? Que no deja de ser una de mis grandes pasiones.
A partir de entonces, comenzaste un camino que te ha convertido en ser un referente en la profesión de las emociones, Laura. ¿Siempre has tenido claro cuál era tu vocación o tenías otros sueños?
Bueno, siempre, lo cierto es que no sabía, cuando era más jovencilla, cuando era adolescente, si hay algo que tenía claro es que mi pasión, desde luego, eran las personas, los amigos, la diversión, el deporte, me encantaba, ¿no? Pero no era algo que tenía claro que me quería dedicar a la psicología y al tema de la salud desde jovencita. Eso fue algo que fui descubriendo poco a poco, ¿no? Y bueno, yo creo que como la gran mayoría, ¿no? De los jóvenes, y pues bueno, en la vida a veces pues lo tienes muy claro desde pequeño lo que quieres hacer, pero yo diría que como una gran mayoría, pues fue un proceso de descubrimiento. Y bueno, siempre he tenido muchos intereses, pero poco a poco eso se fue afinando y la verdad es que me siento muy afortunada porque sí descubrí lo que quería hacer con mi vida y trabajar en las emociones, ayudando a las personas y desde luego estudiando hasta mi último suspiro. Por lo menos esa es mi intención, ¿no? Esa es mi intención.
Pues eso es algo que has conseguido y lo has transmitido y lo sigues transmitiendo muy bien tanto en tus libros, tus conferencias, en tu clínica. Pero vayamos a algo que es la esencia de todo esto. Laura, ¿qué son las emociones y para qué las necesitamos en nuestras vidas?
Bueno, las emociones forman una parte intrínseca y esencial de nuestra vida, del ser humano. Al fin y al cabo, en ese primer escenario de nuestra vida, como decías al principio, pues que es la familia, para la gran mayoría, pues es donde descubrimos todas las emociones, tanto las positivas como las negativas. Y necesitamos nuestras emociones para entendernos, para comprender también a los demás y también como instinto de supervivencia. Por ejemplo, el miedo es una emoción necesaria. Necesitamos sentir miedo, saber sentir miedo, para saber cuándo estamos frente a una amenaza, cuándo nos tenemos que proteger, cuándo necesitamos pedir ayuda. Y bueno, luego también está la alegría, el amor, ¿no? Sentir esos vínculos. Y el saber disfrutar de un momento y de otras personas, ¿no? Para sentir ese contacto. Emociones, por ejemplo, como la empatía, es fundamental para construir vínculos entre las personas. Entonces, las emociones nos acompañan desde el momento que llegamos, ¿no? A este mundo hasta nuestro, ¿no? último suspiro. Y bueno, nos va a ayudar siempre en las relaciones. Y qué decir de las relaciones con nosotros mismos, ¿no? Es una parte esencial del desarrollo también de la autoestima. Así que es muy importante conocer qué sentimos, cómo se llama lo que sentimos, y para poder entendernos a nosotros mismos, entender a los demás y, desde luego, frente a una adversidad, saber qué tenemos que hacer, ¿no?
Me parece que podríamos dedicar a cada una de las emociones un capítulo en exclusiva contigo. Pero yo creo que vamos a intentar dar ese brochazo de pintor para que nos des determinadas ideas, determinados consejos que podamos aprender más sobre ellos y luego ir profundizando más adelante cada uno de los oyentes. Hay una cosa que a mí me encanta en tu libro y es que explicas un concepto maravilloso, que es que dices que al final las emociones, pues hay una tendencia que viene, que va, pero que esas primeras veces que las vivimos determinan en gran medida cómo las vamos a gestionar en el futuro. ¿Cómo podemos construir una relación sana con esas primeras veces con nuestras emociones?
Bueno, la primera vez que descubrimos una emoción, ya sea positiva o negativa, desde luego es un indicador, nos da información sobre nosotros mismos, ¿no? Y bueno, el cómo gestionamos, por ejemplo, el miedo se gestiona muy diferente a cómo gestionamos la alegría, ¿no? O la serenidad. Sentir serenidad, o sea, emociones positivas como la serenidad, la alegría, sentirse conectados con otras personas, pues desde luego va a aumentar no solamente nuestro bienestar, sino que también va a tener un impacto químico y fisiológico en nuestro cuerpo, ¿no? Y de hecho vamos a poder pensar de una manera más rápida, más fluida, lo vamos a pasar mejor, ¿no? Y vamos a encontrarnos mejor con nuestro entorno, es más seguro. En cambio, cuando tenemos emociones negativas y las descubrimos, como puede ser el miedo que hemos mencionado, pero también la ansiedad o el sentimiento de inseguridad. Y a veces, cuando trabajo también con personas, cuando descubren la envidia, por ejemplo, ¿no? Pues claro, ahí se gestiona de una manera diferente y siempre suele estar asociado a la incertidumbre, a la inseguridad y también al juicio, ¿no? Hacemos un juicio de valor cuando nos encontramos mal, cuando nos tenemos miedo o nos sentimos inseguro a la hora de compararnos con otras personas. Entonces, desde luego, siempre se recomienda en el campo de la psicología y como terapeuta el que reconocer determinadas emociones, sobre todo las negativas, es algo muy importante que nos va a ayudar a entender qué es lo que nos está pasando, ¿no? Y si hace falta cambiar algo o no, si se puede también, ¿no? Porque hay que tener los pies en la tierra. Pero pero es un proceso de descubrimiento y desde luego siempre nos va a ayudar las personas que tenemos en el entorno para poder identificar esas emociones. A veces sentimos ansiedad y no sabemos que lo que sentimos es ansiedad. A veces sentimos envidia o rabia y no sabemos que se llama así y claro, no sabemos qué hacer al respecto. Y bueno, pues aprendemos a identificar las emociones, sobre todo las universales. Eso quiere decir que son las que compartimos con pues, prácticamente toda la humanidad, como es el miedo, el asco, la ira, ¿verdad? Cuando nos enfadamos, la tristeza, la alegría. Y después, curiosamente, en las investigaciones se ha ido identificando otras emociones, como por ejemplo la vergüenza, la sorpresa, como emociones que también son universales, ¿no? Y bueno, cada uno pues lo sentimos en escenarios distintos, ¿no? Porque, aunque es cierto que podemos compartir escenarios muy comunes donde sentimos emociones fuertes, ya sean positivas o negativas, ¿no?
Me parece algo que vamos a disfrutar muchísimo este marco, esta introducción que nos has dado, porque nos centraremos en algunas de ellas. Y antes de dejarle a Jerún que te haga la siguiente pregunta, sí que tengo una que me parece interesante con esto que estás comentando justo ahora de emociones universales. La tendencia o nuestra tendencia personal a vivir determinadas emociones viene determinada al nacer en nuestros genes o se construye o ambas cosas.
Pues ambas cosas. O sea, por un lado, genéticamente estamos predispuestos y preparados para poder sentir emociones. Luego, por otro lado, siempre va a tener un impacto muy importante y va a influir enormemente el entorno en nosotros. Así como todo lo que aprendemos de las personas de nuestro entorno. El entorno tiene un papel muy, muy importante en cómo nos relacionamos con el mundo, con otras personas y desde luego con nosotros mismos. Que eso no hay que olvidarse nunca. Que la manera en la que nos hablamos, el diálogo interno y cómo hemos aprendido a escucharnos, si es que es algo que hemos aprendido, pues va a tener un impacto enormemente en las decisiones que tomamos, en cómo gestionamos la adversidad. El caso es que prestar atención a esas emociones es muy importante, saber cómo se llama para saber qué se puede hacer al respecto y no olvidemos que también se pueden cambiar, sobre todo de una emoción negativa podemos trabajar para convertirlo en una emoción positiva o neutra.
Esto que acabas de decir a mí me resulta especialmente interesante porque al final significa que podemos gestionar nosotros también, que hay una parte que podemos controlar y trabajar sobre nuestras emociones. ¿Eso puede pasar, como decías tú, desde el primera vez que respiramos hasta el último suspiro de nuestra vida, Laura?
Pues sí, pero siempre partiendo del momento en el que somos conscientes. Cuando somos bebés, ¿no? Cuando venimos al mundo, pues no somos conscientes ni de nosotros mismos ni nada, pero a medida que vamos, ¿no? Nos vamos desarrollando, pasando por diferentes etapas, ¿no? Desde la infancia a, es decir, de la adolescencia, donde se vive todo con tanta intensidad, ¿no? Y todos pasamos por una serie de cambios, unos mejores y otros peores.
Sí.
Eso, por supuesto, que va a tener un impacto enorme, ¿no? Enorme a lo largo de nuestra vida. Pero sí, se pueden cambiar y una vez que también alguien nos enseña, porque estas cosas se pueden aprender y qué bien, ¿no? Porque además cuando se aprenden y da igual la edad, da igual, no importa, todo se puede aprender, lo ideal sería desde la infancia, ¿no? Pero poquito a poco, en cualquier momento de la vida podemos aprender a gestionar las emociones, a cambiarlas, a entenderlas y bueno, a sentir que tenemos un cierto control de nuestra vida, ¿no?
Laura, ¿tú dices que la familia es la mejor escuela para aprender o a manejar las emociones? ¿Nos puedes contar algo más acerca de esta idea?
Bueno, desde luego, la familia para la gran mayoría de las personas, que es cuando venimos al mundo, es ese primer escenario de nuestra vida, es el lugar para la gran mayoría donde aprendemos sobre esas primeras emociones, el sentirnos seguros, protegidos, donde aprendemos sobre el amor, pero también aprendemos sobre la rivalidad, sobre el miedo a ser abandonados, el miedo a la soledad o incluso el miedo a la oscuridad. También es cierto que es en ese entorno y durante los primeros años de vida donde descubrimos quiénes somos, ¿no? Y el impacto que también tenemos en nuestro entorno, porque no solamente es el entorno que tiene un impacto en nosotros, sino nosotros también influimos en nuestro entorno. Y cuando aprendemos a gestionar las emociones, también descubrimos que a partir de cómo nos comunicamos, que es ahí donde aprendemos sobre la comunicación, cómo comunicarnos, qué comunicar y cómo utilizar no solamente las palabras, sino también el lenguaje no verbal, ¿no? Desde la mirada, desde los gestos, desde un gesto de cariño, como desde un gesto de desprecio, ¿no? Y claro, esos primeros años de vida pues marcan una enorme diferencia y es algo que desde luego las personas que deciden ser padres pues que sea algo que presten atención, ¿no? Sin obsesionarse, ¿no? Es importante la naturalidad y el ser auténtico, pero el fluir, ¿no? El fluir es algo que nos gusta tanto, ¿no?
Hablando de familias, existe el mito de la familia perfecta y creo que esta no existe. Pero sí que hay familias que son felices.
Sí, sí.
Y mi pregunta para ti es, ¿qué elementos compartidos has encontrado en estas familias felices?
Bueno, pues como decías, primero, no existe la familia perfecta porque partiendo de la idea de que el ser humano es imperfecto, todos somos imperfectos, por lo tanto siempre cometemos errores, tenemos nuestras emociones fluctúan, podemos tener un mal día, podemos tener una mala racha o podemos estar enfermos, ¿no? O sea, ahora bien, ingredientes fundamentales para que la dinámica familiar y las relaciones familiares sean positivas y constructivas. Uno, es muy importante el respeto. El respeto al individuo, el respeto a las normas, ¿no? Y a las reglas pues, que se hayan impuesto y cada familia pues, tiene sus normas y sus reglas y los por qué se hace lo que se hace, ¿no? El respeto a la comunicación, a las opiniones distintas, ¿no? El aprender a gestionar los desacuerdos, el aprender a respetar la autoridad, ¿no? Y la autoridad quiere decir que los padres evidentemente tienen una responsabilidad sobre la gestión del tiempo y la organización y la estructura familiar. El respeto a la propiedad privada, ¿no? Porque aunque todos podamos vivir en un contexto, en un hogar, más o menos grande o pequeño, no importa, pero el tener en consideración al otro el tono de voz, cuáles son los mensajes que utilizamos, si queremos algo de alguien, palabras como por favor, gracias, el pedir permiso y el no dar por hecho, evidentemente va a ayudar a que las relaciones sean mucho más positivas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con tener en cuenta al otro, pero sin perder la propia identidad, siempre va a ayudar a que las relaciones pues, fluyan mejor. Por otro lado, no hay que olvidar que aunque una familia en general se pueda definir como una familia que tienen buenas dinámicas o dinámicas saludables, eso no quiere decir que no haya conflictos, malestares o situaciones de crisis, pero sí se ha encontrado que esas familias saben gestionar esos momentos de dificultad. O sea, no es que los problemas no existan, porque todos tenemos problemas, pero el cómo se gestionan esos problemas o esas dificultades pues se hacen de una manera constructiva, de una manera proactiva y desde la paciencia.
En tu caso, Laura, tu padre ha desempeñado el papel principal de consejero y mentor y que se plasmó en tu libro Hablar y aprender, conversaciones con mi padre. Desde los ojos de Laura Rojas Marcos, ¿quién es Luis Rojas Marcos?
Bueno, Luis Rojas Marcos, evidentemente mi padre, o sea, para mí, por encima de todo, es mi padre y una figura muy importante a lo largo de toda mi vida, ¿no? Como decía antes, en toda dinámica familiar es, o sea, nadie está libre de desencuentro, discusiones y bueno, a lo largo de toda nuestra vida, pues bueno, hemos tenido también nuestras diferencias, pero en general yo diría, y creo que él también lo diría, o sea, hemos tenido una muy buena relación, es alguien con quien siempre me ha gustado hablar y compartir, y también es cierto que tenemos muchas cosas en común, independientemente de nuestras diferencias, tenemos muchas cosas en común, de forma de ser, de intereses, pero ya no solo profesionales, ¿no? Sino también a nivel personal, como puede ser la música, ¿no? El viajar, el leer, escribir, y también el pasarlo bien, ¿no? O sea, el divertirse, el tener tiempo para el ocio, aunque él, por ejemplo, ¿no? Es una persona que encanta el deporte, corre maratones, y yo no soy muy de deportes ni corro maratones, pero, por ejemplo, me encanta andar, ¿no? Me encanta y puedo andar bastante. Es verdad que yo también sufro de lesiones que él no tiene, ¿no? Pero bueno, él tiene una edad y este año, por ejemplo, acaba de correr su 26ª maratón a sus 76 años, ¿no? Entonces, eso me produce mucho orgullo, ¿no? Y me emociona, ¿no? El ver a mi padre, pero a mi padre como padre, ¿no? A quien quiero mucho y respeto mucho, pues que haya una vez más conseguido un reto que para mí sería imposible, ¿no? Ni andando hago eso, ¿no? Entonces, es alguien, desde luego, muy, muy importante para mí y que me lo paso muy bien con él, ¿no? Y me gusta compartir con él y siempre hemos tenido buenas conversaciones, pero como toda relación entre padre y hija, también hemos tenido nuestras diferencias, ¿no? Y discusiones y momentos de etapa de mi adolescencia, ¿no? Pues también así, ¿no? Donde uno pues puede perder la paciencia, tanto él conmigo como yo con él, ¿no? Entonces, pues dentro de lo que es una familia normal y corriente, pues me siento afortunada, ¿no? Me siento afortunada y me gusta tenerle en vida.
¿Y qué aprendiste en las conversaciones con tu padre?
Ay, qué aprendí con él y no solamente qué aprendí, sino que sigo aprendiendo, ¿no? Me gusta mucho compartir con él y como lo pasamos bien, pues he aprendido muchas cosas, pero, por ejemplo, a nivel profesional y desde que soy muy niña, hay una serie de mensajes, ¿no? Que tanto yo como mis hermanos, que somos cuatro, hemos escuchado. Pues, por ejemplo, el esfuerzo, ¿no? O sea, la importancia del esfuerzo, la importancia de trabajar, dar lo mejor que puedes. Y desde luego, si encuentras tu propósito, un trabajo, una profesión que te gusta, que te apasiona, como lucha por muy difícil que sea, es alguien que también ha aprendido a cómo afrontar el miedo, ¿no? Y los momentos difíciles de la vida. La verdad es que ahí también me ha dado buenos consejos y es alguien que ha estado a mi lado, pero no es alguien que ha hecho cosas por mí. Entonces, me he caído, como todo el mundo, ¿no? A lo largo de la vida he tenido grandes tropiezos, unos más grandes que otros, pero siempre me ha animado a que mi espíritu aventurero, que es bastante, ¿no? Pues como siga, ¿no? Mis sueños, por mucho trabajo que me cueste. La verdad es que el apoyo que he recibido por su parte y pues me ha ayudado mucho. Temas sobre la disciplina también, ¿no? Y el aprender a escucharse, ¿no? El aprender a escucharme, la sinceridad con uno mismo y la honestidad. Y la verdad es que he aprendido muchas cosas, tanto de él como de mi madre también, ¿no? Que ha tenido, ambos han tenido un papel y siguen teniendo un papel.
Acabas de comentar un aspecto que para mí es esencial en la comunicación, en la conversación, que es que una de las mejores maneras de hacerlo es saber escuchar. Y lo decías tú ahora mismo, saber escuchar para entender al otro y así poder también adaptar nuestro mensaje. Este aspecto clave, Laura, ¿cómo podemos mejorar nuestra escucha?
Bueno, la escucha activa, que se llama, es fundamental las relaciones personales, sean del tipo que sean, ¿no? Familiares, de trabajo. Al fin y al cabo, el ingrediente fundamental es la empatía y el interés. Es el mostrar interés, la empatía, el mirar a los ojos y el hacer preguntas. La escucha es fundamental porque cuando nos sentimos escuchados, también sentimos como una conexión. Lo mismo ocurre cuando escuchamos a otra persona, ¿no? Yo creo que es muy importante tampoco vivir ensimismado, ¿no? Dentro de ti mismo. Y desde luego creo que es muy importante el aprender a gestionar el ego, ¿no? Y el ego no me refiero a quererse a uno mismo, el amor propio, que es una cosa y que es muy sano. Hay que saber quererse y respetarse, ¿no? Y saber ser asertivo en la vida, saber decir que no y saber poner límites a otros, incluso a uno mismo. Pero por otro lado, también es importante para poder conectar con otros saber que los demás también tienen un lugar importante en la vida, ¿no? Y el reconocerlo. El sentirse escuchado y escuchar a otros es, yo diría que un pilar esencial, ¿no? Un pilar esencial en cualquier relación, en cualquiera.
Y justo hablabas de un término que para mí es clave, que viene después de la escucha, que es la esencia de la comunicación, que es la asertividad. ¿Qué es y cómo podemos ponerla en práctica, Laura?
Pues de una manera muy sencilla, la asertividad parte desde el respeto a uno mismo, ¿no? Y el ser coherente con lo que uno piensa, quiere y quiere sobre todo conseguir, ¿no? Quiere conseguir no solamente como objetivo, sino también el hacerse respetar. Entonces, si tú tienes claro qué quieres y qué no quieres, las personas asertivas pues saben comunicar de una manera respetuosa pero firme sus intenciones. No son personas que por lo general son manipulables, ¿no? Una persona asertiva sabe gestionar el arte de decir que no. Hay personas, y eso me lo encuentro mucho como terapeuta, que tienen dificultad para decir que no. Incluso a cosas que ellos consideran que no son razonables, ¿no? O que no tienen sentido, o incluso que van a contraer sus principios y valores, ¿no? El saber gestionarlo no es, es muy importante para uno mismo, para las relaciones, para saber dónde estás y qué decir, sentirte seguro de ti mismo. Y ahí, luego a la hora de gestionar a personas tóxicas. Todos nos encontramos con personas tóxicas, ya sea momentáneamente, como si lo tenemos a nivel cercano, sea en el trabajo, sea en la familia. Y la asertividad siempre es una herramienta muy positiva, porque no hay que equivocarse ni confundirla con la agresividad, ¿no? El ser agresivo, cuando se dice, oye, ese es un ejecutivo agresivo, eso no es algo positivo. La agresividad es violencia, gritar, faltar el respeto, el no saber comunicar de una manera respetuosa y madura. Mientras que una persona asertiva tiene una madurez, transmite seguridad en sí mismo, tiene criterio y desde luego habla claro y no deja mucho espacio a los malentendidos.
Una palabra tan importante y tan positiva cuando es bien utilizada como es el no, que es clave en la asertividad también por lo que decías de exponer al otro, respetar al otro, pero respetarnos también a uno mismo marcando esos límites. ¿Por qué nos cuesta tanto dominarla y cómo podemos hacer para ponerla en práctica de una manera sana?
Pues primero el darle permiso y crecer en un entorno donde el no está permitido, pues va a marcar una diferencia. Hay personas que crecen en un entorno o viven en un entorno donde el no, el negarse a o el decir que no, está como muy mal visto, tiene mala reputación. Es como incluso en algunos escenarios como si se considerara incluso de mala educación o una respuesta egoísta, ¿no? Y eso es un problema. Eso es un problema porque no es cierto. ¿Cómo podemos aprender a ser asertivos? La primera regla es saber qué quieres y qué no quieres. ¿Qué estás dispuesto a hacer y qué no estás dispuesto a hacer? ¿Qué te compensa y qué no te compensa? ¿Hasta dónde estás dispuesto a ceder en algo? En toda negociación, sea lo que sea, desde la familia a un adolescente pidiéndole a sus padres que quiere salir hasta más tarde, ¿verdad? Todo es una negociación. Y entonces el aprender, eso padre, aprender y saber que no es tan importante como ese adolescente que aprenda a decir que no cuando esté con un grupo de amigos y, por ejemplo, escenarios muy comunes, se le ofrece algún tipo de sustancia, sea droga o alcohol, ¿no? O sea, que se sienta seguro es muy importante. Por otro lado, el decir que no no es un acto egoísta. Es una forma de comunicación, de marcar límites y es bueno que la gente sepa dónde te sitúas y cuál es tu posicionamiento frente a determinadas situaciones. Y pero claro, para eso es esencial que tú lo tengas.
Hay personas que piensan que comunicarse de manera correcta es ser extremadamente sinceros y soltar todo lo que llevan dentro. Yo desde luego no soy uno de estos. Y tú tienes una palabra que me encanta para ello, que es sincericida. ¿Qué es y cómo podemos sacar fruta de ella?
Pues me encanta ese término. Hay que decir que es un término, lo sincericida o ser sincericida no está en el diccionario, ¿vale? Es un palabra, como decimos vulgarmente, ¿no? Pero es un término que yo creo que dice tanto. Y desde mi punto de vista, las personas sincericidas son aquellas que no hay que equivocarse con que son asertivas, son personas inconsideradas, que dicen todo lo que piensan porque tienen el sentimiento de un sentimiento de derecho, que consideran que yo tengo derecho y, o en nombre de la sinceridad voy a decir lo que pienso, te guste o no te guste, y sin preguntar, ¿no? Entonces, a menudo pues faltan el respeto, no tienen en cuenta al otro, evidentemente les falta una buena dosis de empatía, no se ponen en el lugar del otro y claro, a veces ese derecho que ellos se dan a sí mismos pues les trae problemas, ¿no? Porque el decir todo lo que se piensa es un error, no es tener habilidades sociales o lo que también se denomina inteligencia emocional y social y claro, a menudo estas personas entran en conflictos. Lo que a mí me, por ejemplo, es algo que me llama mucho la atención a nivel profesional es que cuando trabajo con personas que son sincericidas o en mi vida personal me cruzo con ellas, esas personas muchas veces no son conscientes, ¿no?, de que lo son y no pueden entender por qué los demás se irritan con ellos o quieren mantener una cierta distancia, ya no quieren ser amigos o incluso colaborar con ellos profesionalmente. Son personas que tienen poca capacidad de autocrítica y de autoobservación. Lo viven todo desde sus emociones y, claro, y de nuevo, ¿no?, en nombre de la sinceridad voy a decir lo que pienso y lo que siento, lo quieras o no escuchar, y claro, ahí pues siempre va a haber un conflicto y un problema.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
no solo es importante lo que decimos, pero también lo que pensamos, porque somos lo que pensamos, lo que nos decimos. Y las palabras aquí juegan un papel determinante, tanto en, yo creo que en positivo como en negativo, en especial para la autoestima. Y tú explicas que antes de hablar de autoestima es hablar de autoconcepto. ¿Qué es para ti el autoconcepto?
Bueno, el autoconcepto, o sea, cuando hablamos de autoconcepto y autoestima, que están los dos muy vinculados, directamente relacionados, son dos conceptos como si fueran hermanos, ¿no? El autoconcepto es cómo identificamos de manera objetiva nuestras características, ¿no? El auto, que es el yo, y el concepto. ¿Qué soy? ¿Cuáles son mis cualidades? ¿Cuáles son mis defectos? ¿Cuáles son mis virtudes, fortalezas y debilidades? ¿Quién soy y cómo soy? ¿No? De manera objetiva. ¿Soy una persona abierta? ¿Soy una persona retraída, tímida, sincericida? ¿No? Entonces son características objetivas. Y a partir de esas características, de ese autoconcepto, pues vamos a tener una reacción. Nos podemos gustar más o menos. Hay cualidades de uno mismo que a uno le puede gustar más, que la siente orgulloso, y hay otras pues, que la vemos como un defecto que nos puede despertar vergüenza o frustración, incluso ira, ¿no?, hacia uno mismo. Entonces, el autoconcepto, que se basa en características objetivas de nosotros mismos, va a provocar unas emociones. El autoconcepto, ¿cómo se va construyendo? Pues así como la autoestima, que también ambos se van desarrollando conjuntamente desde los primeros años de nuestra vida, parten de lo que nos dicen las personas de nuestro entorno de cómo somos. Eres, ¿no?, padres o familiares o amigos, profesores, ¿no?, que le dicen a los niños, eres... ¿Qué bien lo haces? Eres un niño muy bueno, o qué guapo eres, o eres un desastre, no sirves para nada. Todo eso, mensajes van a influir en el autoconcepto y, por ende, como resultado, en la autoestima. Por lo tanto, es importante desarrollar una buena autoestima, independientemente de las fortalezas, debilidades, defectos y virtudes. El desarrollo de una buena autoestima nos va a llevar a, no solamente a querernos y gustarnos, sino también a empoderar y a tener la capacidad para llevar a cabo una serie de pautas a la hora de querer cambiar algo de nosotros mismos, a la hora de aprender, de salir de la zona de confort, de sentirnos libres, ¿no? Y desde luego de sentir que tenemos derecho a elegir con quién nos queremos relacionar y cómo queremos dirigir nuestra vida.
Al final, el autoconcepto está construido sobre etiquetas que nos han posado y también sobre los pensamientos que tenemos nosotros sobre nosotros mismos. Y a mí me gustaría saber cómo podemos autogestionar estos pensamientos, esta manera de hablarnos para incrementar nuestra autoestima.
Ahí, qué importante, qué buena pregunta, ¿no? Porque ahí estamos hablando de un concepto muy, muy... Es un pilar también de quiénes somos, ¿no?, y de cómo nos relacionamos con el mundo, que tiene que ver con el diálogo interno. Cómo nos hablamos, cómo nos dirigimos hacia nosotros mismos, cómo conversamos en nuestros pensamientos y en nuestra cabeza, va a influir enormemente, ¿no?, a la hora de tomar decisiones, de relacionarnos con otros, de hacer o no hacer, de juzgarnos y también respecto a cómo explicamos las cosas que nos suceden en la vida. Eso se llaman los estilos explicativos, de los que hablaba Martin Seligman, un gran psicólogo y pionero de la psicología positiva, ¿no? Entonces, en ese diálogo interno, pues va a influir, como tú bien decías, los mensajes que recibimos a lo largo de los primeros años de nuestro desarrollo, de nuestros padres y profesores. Y claro, todo lo que vamos aprendiendo y nos van diciendo, pues eso lo vamos a incorporar, interiorizar y va a formar parte de esa dinámica de cómo nos dirigimos. ¿Puedo hacer algo? ¿No puedo hacer algo? ¿Cómo gestiono el miedo, por ejemplo, a salir de la zona de confort? ¿Me percibo a mí mismo como una persona que soy cobarde o me considero valiente? ¿Percibo aquello que no conozco, la incertidumbre, como la oportunidad de descubrir algo diferente y despierta mi espíritu aventurero? ¿O he crecido en un entorno donde he aprendido que el entorno es peligroso? Claro, todo eso va a tener un impacto enorme a la hora de hablarnos a nosotros mismos, ¿no? A menudo las personas caen en un concepto que es muy interesante y es algo que nos pasa a todos, ¿no? Es la tiranía de los deberías. ¿Qué es la tiranía de los deberías? Pues es esa tiranía que a veces tenemos con nosotros mismos, incluso con otras personas, que es una forma de comunicación donde el diálogo interno con otros es desde lo que tendríamos que haber sido. Hay un yo ideal, un concepto ideal, y entonces competimos con ese ideal. Pero ¿qué pasa? Que la realidad, como seres imperfectos, con errores, defectos, limitaciones, pues caemos en ese diálogo como yo debería haber conseguido, debería haber dicho o no debería haber hecho. Nos castigamos, caemos en un sentimiento de culpa terrorífico, como una película de miedo, ¿no? Y nos paraliza y a menudo nos deprime o nos produce un ataque de pánico y de ansiedad, nos aísla. Hay que tener mucho cuidado con esa tiranía de los deberías, porque puede ser un motor destructor de la autoestima, sobre todo a la hora de gestionar la adversidad, los problemas, porque nos paraliza. Y eso, frente a un problema, frente a una crisis, donde se requiere movimiento y acción y determinación, tomar decisiones, pues lo último que necesitamos es quedarnos paralizados en el miedo.
Muy interesante todo esto. Para cambiar un poco de tema, el Foro Económico Mundial de Davos publica las habilidades que consideran que serán más importantes para el futuro del trabajo. Y yo tengo dos preguntas para ti, para ver qué opinas desde tu experiencia. Primero, ¿cuáles consideras que son las emociones esenciales para el futuro que nos aguarda? Y después, ¿qué habilidades clave tenemos que aprender para gestionar esas emociones?
Bueno, emociones clave, desde luego, de cara al futuro, en un futuro cambiante cada vez, ¿verdad?, más rápido, ¿no? Por ejemplo, con el mundo digital, con las nuevas informaciones, y también el aprender a gestionar pues toda esta información y el estrés, pues requiere de nosotros que tengamos emociones asociadas pues no solamente a la ilusión y al saber y aprender, ¿no?, a gestionar el estrés, pero también aprender a salir de la zona de confort. Que tengamos las fortalezas para poder salir de esa zona de confort y reinventarnos y adaptarnos a los nuevos tiempos con más rapidez es muy importante. No obstante, creo que es fundamental en esas emociones también a saber escucharse, a conocerse, el autoconocimiento, el dedicar tiempo y paciencia y de una manera pausada a el saber gestionar los tiempos, ¿no?, los compromisos, las relaciones humanas, evidentemente yo diría que cada vez es más importante. Y sobre todo, algo con lo que me estoy encontrando yo y mis compañeros, ¿no?, de la profesión, es que cada vez nos encontramos a más personas que no saben desconectar del ruido, desconectar de la gente, del trabajo, de la información, el aprender a vivir en calma, a saber qué tengo que hacer para sentir serenidad, para poder respirar, para conectar con mi cuerpo y desde luego con las personas de mi entorno y las familias, ¿no? El aprender a gestionar la tolerancia a la frustración y, desde luego, los silencios. Sé que he dicho muchas cosas, pero es que me parece un tema tan fundamental y tan interesante, sobre todo porque cada día me encuentro a más personas que caen en depresiones y en trastornos de ansiedad porque precisamente no saben gestionar, ¿no?, algunos de estos puntos que he mencionado, ¿no? Y me parece una buena oportunidad compartir.
Yo creo que es importante todas estas cosas porque vivimos en una sociedad que está cambiando cada vez más rápido y esto a veces nos cuesta un montón. Y por eso me gustaría saber qué relación existe entre sentirnos felices y nuestra capacidad de adaptarnos a los cambios.
Pues desde luego ahí hay una relación directa, ¿no? Las personas que tienen no solamente la capacidad para adaptarse a los cambios que se le presentan, sino que conocen su ritmo, ¿no? El ritmo que necesitan ellos para poder adaptarse a esos cambios, y dos, que saben reconocer esos cambios. ¿Qué quiero decir con reconocer o identificar esos cambios? Bueno, pues partiendo de la idea de que hay tantos tipos diferentes de cambios que cuando, por ejemplo, nos encontramos frente a un cambio esperado, pues lo vamos a gestionar de manera diferente a un cambio repentino e inesperado. No es lo mismo que nosotros, de manera proactiva, elijamos un cambio que sintamos que nos beneficia, que otra persona decida un cambio que nos beneficia o nos perjudica, ¿no? A veces no sabemos qué tenemos delante nuestra. Entonces, para la felicidad, necesitamos entender qué tenemos delante, y a veces necesitamos saber y conocernos para saber qué es lo que nos hace falta para comprender, porque es que todos tenemos nuestro proceso de aprendizaje. El aprender a aprender es fundamental, ¿no? El dejarse aprender, ¿me explico? O sea, ese proceso, cada uno tenemos un ritmo. Cuando conocemos nuestro ritmo, como le digo muchas veces a los estudiantes, ¿no? Y cada uno tenía su ritmo, y cada uno pues tenemos asignaturas que nos resultan más fáciles y otras más difíciles, ¿no? En vez de enfadarte contigo mismo, pues dedica la energía y el tiempo que necesites para poder sacar y conseguir tu objetivo, ¿no? Que es aprobar.
Mucho de lo que has compartido hoy con nosotros, Laura, nos lleva a dos emociones esenciales en torno a las que ha girado nuestra vida: el miedo y la felicidad. ¿Qué son para ti? ¿Cómo definirías cada una de ellas? ¿Y cómo podemos convivir mejor al tenerlas tan presentes?
Pues para mí, y desde luego a nivel profesional y a nivel personal, después de haber estudiado estos dos conceptos durante tantos años, y sigo estudiando y aprendiendo sobre ellos, ¿no? Me gustaría empezar por la felicidad, porque es un tema apasionante y al fin y al cabo todo lo que creo que buscamos es sentirlo, ¿no? Sentirnos bien. El bienestar, la serenidad, eso para mí es felicidad. El saber qué está pasando, el sentir ilusión, el sentirse conectado, el fluir, el tener un propósito. Yo creo que el papel del propósito, el saber, ¿no? Qué quiero hacer y el por qué, cuál es mi misión, sea cual sea. No hace falta tener grandes misiones ni grandes propósitos, sino saber cuál es, ¿no? Que es importante para que quede sentido a tu vida, tener buenas relaciones con la persona, buenos amigos. No tiene que haber mucho, pero es que sean buenos. El miedo, ¿qué es el miedo para mí? El miedo, pues, desde luego está asociado a la incertidumbre, al sentimiento de amenaza, al dolor, ya sea físico o emocional. La soledad también, creo que está muy asociada al miedo. Como terapeuta, a menudo veo que muchas personas, o todos, ¿no?, en algún momento dado de nuestra vida, cuando nos hemos forzado a tener que afrontar una dificultad, desde dar una mala noticia, como el perder algo o alguien, produce miedo. El ser humano es territorial, somos seres sociales. Cuando perdemos algo o alguien, sentimos miedo, sentimos tristeza, frustración, ira, miedo a perder el control, ¿verdad? Eso también produce miedo, el miedo al fracaso, ¿no? En una sociedad donde hay mucho ego y narcisismo, y lo podemos ver en las redes sociales, ¿verdad? Miedo a que la gente sepa que no me siento bien, o que no soy feliz, o que no confío en mí mismo. Ahí también hay una ocultación. Hay muchos tipos de miedo. De hecho, hay un libro que me gusta mucho, de José Antonio Marina, que se llama La anatomía del miedo, que me parece muy útil, que está como muy bien explicado muchos tipos de miedo. Y evidentemente, la psicología, el miedo es un pilar. A veces nos atrapa, pero no hay que olvidar que necesitamos poder sentir miedo, porque eso a la vez nos abre los ojos.
Pues yo creo que vamos a ir terminando, pero Hay algo que es muy interesante cuando salga este podcast, cuando esto, los oyentes lo estéis escuchando, estaremos a las puertas de la Navidad y muchos de vosotros lo estaréis celebrando en familia, donde se juntan esos momentos felices, algún momento de tensión o peor, y recuerdos de los que, como hablaba muy bien Laura, de los que ya no están. En este caso, Laura, ¿qué nos recomiendas para tener una feliz Navidad?
Bueno, desde luego, si es posible pasarlo con personas con los que uno tiene una buena relación, ahí yo empezaría por ahí, ¿no? La Navidad, las fiestas, ¿no? Representan cosas muy diferentes para cada persona, ¿no? Y no todo el mundo lo pasa bien. El que no lo pasa bien, el que no le gusta esta fecha, pues intenta pasarla lo más tranquilo posible. Mantener los compromisos al mínimo, porque todos al final tenemos compromisos, ¿no? Si uno se ve obligado y forzado, ¿no?, que uno de esos compromisos es pasarlo con familiares o compañeros de trabajo, incluso entornos sociales que no le apetece o no puede soportar, ¿no?, pasan fatal, pues bueno, a veces pues sí, tenemos que cumplir con una serie de cosas, pues estar en lo mínimo. Intentar intercambiar ¿no?, ese rato pues, con personas las menos tóxicas posible. Con el alcohol hay que tener cuidado, ¿no?, y algunos temas de conversación, ya sea del fútbol, de la política, ¿no?, de maneras de percibir las cosas, las noticias, o sea, elegir uno las batallas. Y uno tampoco tiene que aprovechar ese momento, ¿no?, para reivindicar, ¿no?, un sentimiento, una idea, una opinión. No merece la pena. Creo que es importante utilizar la inteligencia para elegir bien las batallas y, como le digo a muchos pacientes, ¿qué tal si surfeamos, ¿no?, surfeamos, cogemos nuestra tabla de surf imaginaria, nuestro impermeable invisible, ¿no?, que nos protege y que ante situaciones desagradables nos mantengamos al margen? Y por otro lado, disfrutar de los buenos momentos, ¿no?, y disfrutar de ellos y también intentar provocarlos, ¿no?, ya sea estar tranquilo en casa, desde no salir, no hace falta poner decoraciones, no hace falta gastarse mucho dinero, y bueno, que cada uno pues también elija de una manera asertiva cómo quiere gestionar, ¿no? Debe ser reactivo, puede ser proactivo. Ese desde luego es
me parece un consejo genial. Y para terminar ya esta entrevista, solo nos quedan dos cosas. El primero que hacemos con todos los entrevistados es un cuestionario, Kenzo. Son 10 preguntas rápidas.
¿De examen?
De examen, no de examen. Simplemente para conocerte aún un poco mejor. Primera pregunta. ¿Cuál es tu lema?
¿Cuál es mi lema? ¿Cuál es mi lema? Vivir el presente de la mejor manera posible y mantener los ojos abiertos y salir de la zona de confort. Estar en contacto con el espíritu aventurero. Lo siento, es que tengo varios.
No pasa nada. ¿Cómo se titularía tu biografía?
¿Cómo se titularía mi biografía? Una vida llena de curiosidad. Bueno, yo soy muy curiosa. De curiosidad y risas, aunque también muchas lágrimas.
¿Cuál es el libro que más has regalado? Y obviamente aquí no puedes contestar a tus propios libros.
No, claro. Claro, claro. Pues uno de los libros. He regalado muchos libros, pero uno que he regalado mucho y que siempre me ha hecho feliz y ha tenido un buen resultado ha sido de Dale Carnegie, Cómo hacer amigos e influenciar a las personas. Ese me ha gustado mucho. Y otro, Cómo dejar de fumar.
¿Cómo dejar de fumar? ¿Conoces al autor?
Ahora pues me pillas ahora mismo. Pero el Cómo dejar de fumar es un libro que he regalado mucho, que es pequeñito y la verdad es que ha funcionado. Con la punta de la lengua el autor, pero ahora mismo no me viene, lo siento.
Ya lo buscaremos. Lo pregunto porque supongo que hay un montón de libros con este mismo título.
Sí. Y luego también el de la felicidad de Martin Seligman.
Uh-huh.
Claro. Me gusta mucho. Lo siento, es que no me puedo quedar con nada más.
Vale. ¿A quién te gustaría o te hubiera gustado conocer?
Uy, eso es una idea. Pues recientemente me hubiera encantado conocer a Margarita Salas, la gran investigadora española que ha fallecido hace relativamente poco tiempo. Me hubiera encantado conocer a Eleanor Roosevelt, ¿no? Una mujer muy interesante, activista, ¿no? A Marie Curie, ¿no? Investigadora también. Y luego la escritora, que me he leído todas sus obras, Jane Austen, que me hubiera gustado mucho conocer. Y bueno, es que hay tantas personas que me hubiera gustado, astronautas, científicos, aventureros, ¿no? A Julio Verne me ha encantado, y definitivamente uno de mis personajes favoritos de la historia es Leonardo da Vinci.
¿Cuál es tu posesión más preciada?
Posesión más preciada es definitivamente
música.
La música, toda la música.
Pues mira.
Música para mí es la vida. Yo creo que me ha salvado de muchos momentos muy difíciles. Me ha dado alegría, me ha ayudado con mis emociones, me ha dado momentos de soledad, de tristeza, de pérdida y de alegría, bailar, compartir.
Uh-huh. Pues esto encaja perfectamente en la siguiente pregunta.
Ah.
¿Qué canción pones a todo volumen para subir el ánimo?
¿Qué canción pongo? Uy, es que tengo tantas, pero me encanta de Gloria Gaynor, I Will Survive, o sea, me gusta muchísimo de Whitney Houston, Step by Step, también, It's a Beautiful Day de Coldplay, me gusta, por supuesto, Frank Sinatra, New York, New York, esa me emociona, y de Diego Torres, canta y sube la adrenalina muchísimo, saber que se puede. El de Esperanza, de la canción.
¿Cuál ha sido la pregunta más interesante que te han hecho?
La pregunta más interesante que me han hecho.
Uh-huh.
Pues ahora mismo ahí tengo que decir que tendría que pensar mucho, ¿no? Pero yo creo que más que interesante, pero que eso es realmente, no es tan interesante, sino un reto para mí, cuando me han hecho pensar sobre mí misma de retos y dificultades, ¿no? Me obliga a mirarme dentro y a ponerme en contacto con mi humanidad y con mis errores y me ayudan a pensar, ¿no? Y sobre todo para ser mejor persona.
¿Qué se te viene a la cabeza cuando piensas en la felicidad?
Serenidad. Paz interior. Y diversión y risas. Pero sobre todo, serenidad.
¿Qué película volverías a ver cada año?
Hoy. Es que encantas. Me encanta. Me encanta En busca de la felicidad. Me encanta La vida es bella. Y tengo que decir que me encanta Lo que el viento se llevó, que de hecho lo veo todos los años en la época de Navidad, que la suelen poner. Yo no suelo ver la televisión, pero Lo que el viento se llevó me encanta. Y sí, hay tanta información ahí, ¿no? Pero yo diría que son esas.
Me encanta que nos donas varias respuestas para cada pregunta, ¿no?
Sí. Que tengo que confesar que frente a esas preguntas siempre me resulta tan difícil responder a una nada más, porque de repente como que se me abren las compuertas y además lo siento, ¿no? Como en el pecho, que se me abren las compuertas y sí, no puedo decir solo uno, ¿no? No puedo, porque hay muchas cosas que me suben el pulso y me ilusionan.
Vale, nos queda una pregunta sola.
¿Ah?
Si tuvieras que dejar un mensaje en una cápsula para tu yo del futuro, ¿qué le dirías?
ay, para mí yo del futuro, que no me rinda, que no me rinda.
Aquí sí que hay solo una respuesta. Perfecto.
Sí.
Que con esto ya, sí, con esto ya vamos terminando. Solo quiero una cosa más, que es un breve resumen de todo lo que hemos podido aprender de ti, Laura, en esta entrevista.
Laura vivió su primer escenario de la vida en la Gran Manzana, un referente de pasiones y de crecimiento, un continuo aprendizaje que la ha llevado hasta aquí. Una mezcla con su pasión sevillana por el proceso de descubrimiento, por las personas, por trabajar en las emociones ayudándonos. Laura nos ha enseñado que las emociones forman parte intrínseca de nuestra vida y la importancia a saber qué sentimos y ponerle nombre. La convivencia para ello es clave. Al ser seres humanos, somos seres sociables, emocionales y necesitamos relacionarnos con los demás para poder sobrevivir. Porque cuando hablamos de convivencia, estamos hablando de compartir energía, de compartir emociones, de compartir sueños, de compartir un espacio. Y es el espacio del entorno familiar nuestro primer escenario de convivencia en nuestras vidas. Es donde vamos a aprender y donde hemos aprendido a convivir, a compartir, a gestionar esas emociones que forman parte de nosotros. Y si a eso conseguimos añadirle los ingredientes esenciales de una familia feliz, que son respeto al individuo, a las normas, a la comunicación, a la propiedad privada, a tener en cuenta al otro sin perder la propia identidad, nos acercarán más a ese objetivo que buscamos. Y para ello es clave la comunicación con sus pilares fundamentales. Por un lado, la escucha activa, a través de la empatía y del interés genuino por el otro al mirarle a los ojos. Porque cuando nos sentimos escuchados, sentimos esa conexión. Y gracias al otro pilar de la comunicación, que es la asertividad. La asertividad, ese arte de saber decir que no y sentirse cómodo con ello para evitar convertirnos en sincericidas. Las personas asertivas saben lo que quieren, saben lo que piensan y se toman el tiempo para pensar y decidir y actuar en consecuencia. Laura nos ha mostrado la relación entre el autoconcepto y la autoestima. El autoconcepto, que es esa manera objetiva en la que nos percibimos y donde percibimos e identificamos esas cualidades que tenemos, nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nos mostramos la respuesta a la pregunta ¿qué somos? Y es a partir de cómo nos vemos, de esas cualidades y características del autoconcepto, que hacemos una valoración emocional al respecto, un mensaje que va de la mano de la autoestima. Las personas con una alta autoestima son personas que se valoran, que confían en sí mismas, se gustan y se quieren, que viven más en paz consigo mismas. Una autoestima sana es cuando hay una aceptación tanto de nuestras virtudes como de nuestros defectos. Y el desarrollar una buena autoestima es fundamental y es algo que aprendemos desde que somos muy pequeños. Pero es algo que también se va desarrollando a lo largo de nuestra vida a la hora de cómo conversamos con nosotros mismos. Laura nos ha mostrado la carrera que muchos tenemos contra nosotros mismos en busca de la perfección, que nos conduce a una única meta, la culpa. Y en contraposición, a través de un cambio proactivo que podemos tener, podemos encontrar las emociones del futuro, que son salir de nuestra zona de confort para reinventarnos, el autoconocimiento para aprender de nosotros mismos, el gestionar los tiempos y nuestros compromisos, el desconectar del ruido a través del silencio. Si a ello le unimos saber cuál es nuestro propósito, ese que da sentido a tu vida, nos acercaremos más a la felicidad. Y esta conversación ha llegado a su fin. Aunque ese fin es un comienzo para descubrir el mundo de las emociones y Laura, hasta su último suspiro, vivirá el presente de la mejor manera posible al mantener los ojos abiertos para estar en contacto con su espíritu aventurero. Una vida llena de curiosidad y risas y seguirá siendo el aprendiz referente del universo de las emociones porque nunca se rendirá. Muchísimas gracias, Laura.
Uy, muchísimas gracias, qué bonito. Gracias, está emocionado, la verdad, palabras.
Pues con esto terminamos este episodio de Kenso.
Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenso. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de 5 estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes. Y si quieres conocer más sobre Kenso y cómo podemos acompañarte a ti, a tu equipo o a tu organización en el camino hacia la efectividad personal, puedes visitar nuestra web, kenso.es. Te esperamos la semana que viene en el próximo episodio del podcast de Kenso, donde Kike y Jerún buscarán más pistas sobre cómo ser efectivo para vivir más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenso.
La vida es cambio y el cambio es vida. Hasta dentro de muy pronto.
Chao.
Chao.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.